Buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé ánimo, nos dé vida, nos aumente la vida espiritual que llevamos y nos lo aumente si esa palabra de Dios que vemos a veces en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento la hacemos vida de nuestra vida y la realizamos en nosotros. Por ejemplo, estamos viendo ahora los Salmos. Los Salmos era una oración para los antiguos, una oración que recitaba muchas veces, o un conjunto de oraciones que recitaba muchas veces Jesucristo, y que están algunos pues puestos en parte en otras lecturas o en otros libros del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, este salmo al que llegamos ahora, el Salmo 16, o entre paréntesis el 15. Es decir, la Iglesia antes le solía tener como el 15, ahora más bien atiende a lo más antiguo, que era la versión de los hebrea, pero esto tiene poca importancia, que es el número 16. Bien, el hecho es que es un salmo muy personal, un salmo de intimidad con Dios, de hablar íntimamente la persona, como una persona muy particular que se siente unida a Dios en confianza con Él, que le suplica también. Comienza precisamente con una súplica, en una breve súplica diciendo: protégeme Dios mío que me refugio en ti. Pero es un salmo que es sobre todo de confianza individual, confianza y alegría experimentada en la intimidad con Dios. Parece ser que este salmo, que es de confianza en Dios, que confía en que habita en Él, que está con Dios, que Dios es el lote de nuestra vida, que es la alegría nuestra, parece ser que está hecho para recitarlo especialmente por todas las personas. Aquellos que están como consagrados a Dios, por ejemplo, los levitas, que no tenían tierra propia. La tierra era muy importante para los israelitas en el primer momento. Siempre aspiraban por la tierra desde los libros de Moisés y de Josué. Sobre todo era el deseo de que la tierra era algo que aspiraban y que sentían la presencia de Dios más cuando tuvieran una tierra propia. Bueno, pues los levitas no tenían una tierra propia para poder servir a Dios de una manera pues más profunda, diríamos, más totalitaria. Es lo que ahora se realiza de una manera más total con aquellos que por amor a Dios o por servicio a Dios hacen el celibato. Entonces el Señor es la porción de mi lote y de mi copa, dirá. Entonces por eso continúa diciendo el Salmo: declaro al Señor, tú eres mi dueño, no tengo bien fuera de ti. A los consagrados de la tierra son mis príncipes, todo mi afán es por ellos. Multiplican sus penas los que corren tras dioses extraños. No derramaré sus libaciones de sangre, mis labios no pronunciarán sus nombres. Esto que he leído de los cuatro primeros versículos en diferentes Biblias está un poco traducido diferente, porque son de esos versos que están un poco dificultosos. En el original están como carcomidos, como que era muy difícil traducirlos, y por eso a veces pone a los dioses de la tierra, o aquí pone a los consagrados de la tierra, porque este autor, muy entendido, pues cree que por la lógica, por lo que está después, se refiere precisamente a los sacerdotes o a los que están consagrados más a Dios. Y entonces, para decir que Dios es el lote de mi vida, este salmo hermoso, que como he dicho, comienza con esa súplica y que debemos aprender muy bien, porque es un salmo de mucha confianza en el Señor, pero que nosotros le podamos decir, como comienza el salmo: protégeme, protégeme Dios mío, que me refugio en ti. Thank you. salmista nos enseña que cuando debemos pedir algo al Señor, pedimos la protección a Dios, nos arrojamos en su presencia con esa confianza de que el Señor es el lote de nuestra vida, es decir, la parcela que nos hubiera tocado en la tierra, Dios es. A veces uno quiere grandes cosas, Dios es esa grande cosa que pasa a nuestro lado. Él es la fortaleza, el bien, todo bien nuestro que está con nosotros.
Por eso se me alegra el corazón y se gozan todas mis entrañas, pues no me entregarán a la muerte, ni mis ojos verán la corrupción.
Así terminará el salmo. Luego iremos considerando poco a poco, porque es un salmo muy precioso para dirigirnos a Dios de una manera personal. Él es nuestra fortaleza, nuestro lote, y por eso se alegra nuestro corazón. Pero consideremos cómo Dios es nuestro dueño. Y decíamos, seguíamos diciendo en el versículo 5, el Señor es la porción de mi lote y de mi copa, tú controlas mi suerte, me ha tocado una parcela apacible, es espléndida mi heredad. Y les decía, amigos, que muy seguro era que aquí está expresado aquellos que no tenían una heredad, pero Dios es la verdadera heredad.
Colmará mi alma de alegría, sentado para siempre a tu derecha.
Y por eso la expresión del salmista es de alabanza y de bendición a Dios, que va colmando nuestra verdadera alegría. Así ha colmado la alegría de tantos santos que se han arrojado en las manos de Dios y sienten esta bendición de Dios. Por eso se dice, bendigo al Señor que me aconseja, aun de noche me instruye en mis entrañas, pongo siempre al Señor ante mí, con Él a mi derecha no vacilaré. Y luego continúa terminando el salmo, por eso se me alegra el corazón, siento un gozo entrañable, aun mi carne habita segura, pues no entregarás mi vida al abismo, ni dejarás al fiel tuyo ver la fosa, me enseñarás un camino de vida, me colmarás de gozo en tu presencia, de delicias perpetuas a tu diestra. Estas frases últimas de sentir esta confianza en Dios, porque Dios, por mucho que nosotros creamos que está fuera de nosotros, que nos deja de un lado, Dios está con nosotros y Dios nos sigue y Dios está a nuestro favor, como le pasó con Jesucristo en su resurrección. Por eso, en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, aquel autor, que sería casi seguro del ámbito del círculo de San Pablo, algún discípulo bajo, quizá que le acompañaba, pues nos habla y les habla a los Hebreos, que le está hablando con muchos pedacitos del Antiguo Testamento, al hablar de la resurrección del Señor, por ejemplo, en el capítulo segundo, versículo 25, les está hablando de que Cristo Jesús ha muerto, pero ha resucitado. Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. Y entonces, como certificar que Dios le tiene de su lado, entonces comenta y recita una parte de este salmo, toda esta parte última en que dice, tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré, por eso se me alegra el corazón, me exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción, etc. Porque no dejará de a Dios de mi lado. Y estas mismas palabras, algunas poquitas palabras de esto, pues lo repite otra vez en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo 35, otra vez de nuevo, pues dice cómo Dios ha cumplido sus promesas, estas promesas sobre todo que se refieren a Jesús. Y por eso dice en otro lugar, que es el Salmo 15, versículo 10, no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Y así pues va diciendo cómo precisamente Jesús resucitó, porque ya estaba en cierto sentido anunciado en este Salmo: a todos los que confían en el Señor, Dios les aliviará, Dios les salvará. Por eso también nosotros con mucha confianza le podamos decir al Señor, siguiendo este Salmo: tú eres mi Señor, ningún bien tengo sin ti. En medio de las dificultades de la vida, qué difícil es decir de corazón: tú eres mi Dios, mi felicidad está en ti. Pero eso es lo que pensaban todos los santos y todos los que queremos que Dios sea nuestra porción, nuestra heredad. En este mundo, ¿cuántos otros dioses y cuántos ponen la felicidad en el dinero, en el placer, en la fama, el éxito? Esa es la meta de sus vidas, una meta muy sencilla, no como Dios, que nos puede llenar verdaderamente de paz. Y es el único que nos puede llenar de verdadera felicidad para ahora y para siempre. Los que se afanan solo por los bienes de este mundo y solo piensan en disfrutar de goces terrenos y ganancias perecederas, pues son los que adoran a los otros dioses, a los dioses mundanos de que habla aquí. En momentos de sinceridad también veamos que muchas veces nosotros mismos, las personas que nos decimos que seguimos a Dios, en ciertos momentos pues seguimos a medias el placer, las alabanzas, el éxito, y aún llegamos a envidiar a aquellos que disfrutan los bienes de este mundo, y que sobre todo a los que hemos hecho votos de seguir a Dios de una manera o de otro, a lo mejor compromisos sinceros en momentos de gran intensidad de emoción ante Dios, en un cursillo, etcétera, tenemos que saber que Él es la verdadera atracción. Por eso le podamos decir: Señor, renuevo mi entrega a ti, pero confieso que sigo sintiendo en mi alma y en mi cuerpo la atracción de los placeres de la materia, la fuerza de gravedad de la tierra, la pena escondida de no poder disfrutar de lo que otros disfrutan. Aún tomo parte al amparo de la oscuridad y el anónimo en la idolatría de dioses falsos y ofrezco irresponsablemente sacrificios en sus altares. Aún sigo buscando la felicidad fuera de ti, a pesar de saber perfectamente que sólo se encuentra en ti. Esa felicidad nos ha tocado como si fuese una suerte. Hay una frasecita en el 5 y el 6 cuando se dice: el Señor es la porción de mi lote y de mi copa, tú controlas mi suerte, me ha tocado una parcela apacible, es espléndida mi heredad. Eso de la porción de mi lote y de mi copa, eso de la copa, es como si hoy se diría el bombo de la suerte. Es decir, es la suerte. Antes, pues, y en muchos lugares, en muchos momentos, pues en una copa se ponen los papelitos de la suerte, vamos a suponer. Y ahí en esa copa está la suerte, si nos toca o qué nos va a tocar. Si nos ha tocado al Señor, ¿qué mejor suerte nos puede dar, diríamos, la naturaleza, el ser, que tener a Dios con nosotros? Esa es la suerte que hemos tenido. Nosotros cristianos, sobre todo los que tienen fe, pues ahí sí que tienen la suerte. Han tenido la suerte de poder encontrar a ese Dios verdadero, que es la verdadera felicidad. Porque hay muchas personas que no sienten en sí como una certeza de algo, para qué es la vida, en qué estamos aquí. Nosotros tenemos la suerte de haber encontrado a Dios, de haber encontrado nuestra salvación, que esto nos lo dice la fe. Y esta es como la copa donde estaba esa suerte. Así que Dios es el que controla la suerte, y nos ha tocado esa suerte. En este salmo en que se habla de esa intimidad con Dios, en que la persona, diríamos, es un salmo muy personal, diríamos hasta más personal que la mayoría de los salmos que están hechos para diríamos, decirlos de una manera litúrgica, en público, también este, claro, pero este es como más íntimo, para hablar más íntimamente con Dios, en ese método de oración que significa la presencia de Dios. Entonces, para sentir esa presencia de Dios, pues lo primero que tenemos que hacer es ponernos en la presencia de Dios. Y este ponernos en la presencia de Dios nos habla este salmo y nos enseña a decir que si queremos hablar con Dios, lo primero es saber estar delante de Dios y poderle decir con este salmo, con los versos de este salmo: tengo siempre delante de mis ojos al Señor.
Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. De la tierra no me satisface, el Señor es el lote de mi heredad. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. Tengo siempre delante de mis ojos al Señor. Señor es mi copa y mi suerte está en sus manos.
Cuando uno se arroja así en las manos del Señor, saber que estamos en las manos de Dios, entonces sí que verdaderamente estamos en la alegría verdadera, esa alegría que nadie ni nada nos puede quitar. Cuando se compara esta ardiente, esta vida ardiente y total, con la tristeza de aquellos que no sienten a Dios, verdaderamente podemos decir que hay una diferencia abismal cuando uno se siente que está delante del Señor siempre.
Tengo siempre delante de mis ojos al Señor.
Por eso el salmo bendice al Señor y se alegra su corazón.
De la vida me llenarás de gozo en tu presencia, y tengo presente al Señor todos los días de mi vida.
Y todos los días de la vida estamos ante el Señor, y por eso se habla de que el Señor le aconseja aún de noche Él nos va guiando y Él nos va presentando el camino verdadero. Por eso dice que el santo, el fiel, el justo nunca sucumbirá, porque está presente ante el Señor. Es decir, que espera que Dios lo ponga a su lado y lo llene de la felicidad eterna junto a él. Dios presente para el salmista es como estar a la derecha de Dios, o Dios que está a nuestro lado. La alegría y la seguridad son inmensas, son plenas, invaden totalmente al autor, el corazón, las entrañas, todo el ser, y por eso entusiasmado se dirige a Dios directamente, sabiendo que Dios no nos abandonará ni en lo más triste, en la corrupción, es decir, exponiendo aun en los momentos más difíciles de nuestra vida. Esta es la alegría íntima que permanece en nuestra alma, que es tan diferente de las cosas externas que vemos a nuestro alrededor. El salmo siguiente, el 17, 16 entre paréntesis, es también una súplica personal, pero es una súplica personal o individual como un poquito ya más materialista. Es decir, no confía tanto en el Señor solo por Dios, que Él es el lote de nuestra heredad, sino que más bien es como un inocente que se siente perseguido y que está perseguido o injustamente acusado, y entonces apela al tribunal de Dios y afirma su inocencia y acusa a los enemigos y pide al juez que examine la causa y pronuncie sentencia y la ejecute, algo así parecido como algunos de los salmos que vimos en algunos días pasados. Y es un salmo en que puede ser una persona que se siente perseguido, o puede ser hasta, alguno diría, como un militar, un jefe acosado y amenazado que pide auxilio al Señor, y por eso pues se puede atribuir a David, como tantos salmos se atribuyen a David, perseguido como jefe militar. Entonces, él dice que es inocente y lo expone ante el tribunal de Dios. Así comienza el salmo. Escucha, Señor, mi causa, atiende a mi clamor, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño, emane de ti la sentencia, mira en tus ojos la rectitud. Es decir, él se pone bajo la autoridad de Dios y por lo tanto es una ardiente petición a Dios de ayuda y de justicia, y por eso va a confesar su inocencia y continúa pues implorando esa justicia porque cree que es inocente. Aunque sondees mi corazón y lo inspecciones de noche y lo pruebes a fuego, no me hallarás malicia. Es decir, que no solamente de una manera así sencilla, sino pide que lo inspeccione hasta de noche, es decir, como aquel proverbio que decía que Dios ve todo, hasta una hormiga negra encima de una piedra negra en una noche oscura. Bueno, pues así Dios ve nuestro corazón y lo puede probar a fuego. Dice, mi boca no ha faltado en asuntos humanos, con la instrucción de tus labios he estado vigilante, aun en senderos abruptos son firmes mis pisadas, en tus carriles no vacilan mis pasos. Es decir, que va caminando en el camino que Dios nos va dando, y las sendas del Señor son sus leyes. Aquel que cumple las leyes es como aquel que va caminando en el camino del Señor. Él sabe, el salmista, que es inocente porque los ojos de Dios están siempre vigilantes, y por lo tanto cada uno tiene que rendir cuentas a Dios, que ve todo lo bueno y lo malo, pero está seguro que Dios le atenderá. Y así sigue diciendo, yo te llamo porque me respondes, inclina tu oído y escucha mi palabra. Haz prodigios de lealtad, tú que salvas de los levantiscos a quienes se refugian a tu diestra. Guárdame como a la niña de los ojos, a la sombra de tus alas escóndeme, de los malvados que me asaltan, del enemigo mortal que me acorrala. Es decir, es una certeza de que Dios escucha, porque muchas veces hemos dicho que entre los salmos y entre los libros del Antiguo Testamento hay una verdad que siempre se dice, si el afligido invoca al Señor, Dios lo escucha. Por lo tanto, Dios está escuchando y quiere que le guarde como a la niña de los ojos, como uno vigila sus ojos, como uno enseguida cierra el párpado cuando hay cualquier cosita que atenta contra el ojo, pues algo así dice que le guíe y le guarde como a la niña de los ojos, y por eso le esconda también bajo las alas, que son situaciones que se van expresando en otros salmos, y que al hablar del enemigo, pues dice: han cerrado sus entrañas, su boca habla con soberbia, sus pasos me están cercando, fijan los ojos para derribarme, como un león ávido de presa, como cachorro agazapado en su escondrijo. Son figuras poéticas que se expresan en diferentes salmos. Lo de la niña de los ojos también y la sombra de las alas también se verá en otros salmos. Lo de la fiera al acecho ya lo vimos en el salmo décimo, y bueno, hay otros salmos en que se expresa pues esa furia del enemigo que acecha, y por eso se le dice a un Dios que se levante como un juicio, como un guerrero poderoso que defiende a sus fieles, porque Dios siempre defenderá a los fieles. Por eso le dice: levántate, Señor, hazte fuerte, doblégate, doblégalo y con tu espada sácame vivo del malvado. Dales muerte, Señor, dales muerte con tu mano, no compartan la suerte de los vivos. Ya he dicho que es un salmo un poquito más, diríamos, el sentido egoísta, un poquito más materialista que el abandonarse solamente en las manos de Dios. Es como un guerrero que pide a Dios, claro, el poder vencer. Y a los que son protegidos, entonces, ¿qué les dice? Dice: a tus protegidos llénales el vientre, que se sacien sus hijos y que tengan que dejar a sus pequeños, y yo por mi inocencia veré tu rostro, al despertarme saciaré de tu semblante. Ideas interesantes, quizá que el próximo día pues completaremos, y sobre todo pues que aprendamos a rezar en estos salmos, a ver la presencia de Dios sobre todas las cosas del mundo, que Dios sea nuestro Dios, y como el salmo anterior, el salmo 16, le podamos decir de corazón: Dios, tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, nada hay fuera de ti.
Dios, tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios, solo tú eres mi Dios. Nada hay fuera de ti, nada me satisface fuera de ti, nada me llena fuera de ti.
Ojalá que a través de estos salmos aprendamos a hablar con Dios, arrojarnos en sus brazos y saber esta gran verdad de que Dios lo es todo y debe ser la heredad, nuestra heredad, es decir, lo que poseemos, lo más importante en nuestra vida, están en sus manos, para poder un día estar verdaderamente allá, en esa heredad donde todos esperamos del cielo. Pues amigos, con estas ideas nos despedimos por hoy. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Libertad está escondida en ti, mi felicidad está escondida en ti. Escondida en ti, mi verdad, mi paz. cantar.